En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Aquí estamos en directo al grano este viernes 13 de diciembre junto a nuestro panel. Está con nosotros Isabel Lavé, concejal. Ya no es concejal electa, porque ya es concejal, asumió el viernes pasado. Bienvenida, Isabel, por la comuna de Providencia. Raúl Figueroa, exministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Todavía están celebrando la Universidad Andrés Bello, ¿no?
Estamos muy contentos.
Porque aquí tuvimos al rector el día lunes celebrando, porque habían adquirido la Universidad Post en Connecticut. Así que un gran logro para una universidad chilena. Están ya no solamente con convenios, sino que de tener una universidad en otro país es un gran logro, así que felicitaciones a la Universidad Andrés Bello. Si quiere conversar con ellos, quiere conversar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba el grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba radio agricultura por Instagram. Hay una preocupación, uno de los temas, ¿no?, que hemos tenido y hemos sufrido en los últimos años, que es una inmigración descontrolada, una inmigración irregular, que ha traído cosas buenas, que ha traído cosas malas, ¿no? Pero sobre todo ha traído muchos problemas. ¿Por qué? Porque se hizo mal. Se hizo de manera irregular, nunca logramos controlar nuestras fronteras, es un problema que todavía estamos viviendo. Y eso permitió no solamente la entrada, ¿no es cierto?, de inmigrantes, sino que también que el crimen organizado, las bandas internacionales, empezaron a usar estos caminos abiertos, ¿no? A propósito del desastre que se generó la dictadura venezolana en toda América Latina, ¿no? Este fenómeno de esta diáspora venezolana, pero también de otros países, de Colombia, de Ecuador. Y el gobierno, hace poco más de un año, empezó un buen empadronamiento, ¿no? Se le preguntó al gobierno, ¿este empadronamiento es para una regularización? No, dijo el gobierno. Este empadronamiento es solo para tener una nómina, claro, de personas que ya entraron a nuestro país. El problema es ese, ¿no? La debilidad de nuestra frontera. Muchos dicen, bueno, debiéramos cerrar la frontera, debemos tener mayor control. Nadie debiera entrar de manera irregular. Todo eso es correcto. Pero ¿qué hacemos cuando una persona ya entró y hasta aquí? Y lleva un año, o lleva dos años, o hay gente que se está empadronando que lleva cinco años en nuestro país. Y obviamente que tenemos un problema complejo de administrar. Entonces, el gobierno dice, no, los voy a empadronar, pero no los voy a regularizar. Ahora nos dice, seis meses después, casi un año después, estoy pensando en regularizar a todas estas personas. Pues ya los empadroné, ya sé que dónde están. Es un tema muy complejo el de hablar de migración. ¿Por qué? Porque se mezcla con los costos que están pagando los chilenos, ¿no? No solamente por la migración irregular, sino por esta inmigración descontrolada, ¿no? Todas las externalidades negativas, ¿no?, que van asociadas. Todos los roces de convivencia, la saturación de los servicios públicos, todo eso, bueno, hay una razón por la cual hay una molestia profunda cada vez que se habla de este tema de migración. Hoy día, la migración, a lo que históricamente en nuestro país era un concepto positivo, se transformó en algo negativo, ¿no?, que está asociado solo a cosas negativas, y en eso, obviamente, que el Estado y los gobiernos, incluido este gobierno, tienen una responsabilidad. Raúl Figueroa.
Bueno, claro, el tema ciertamente es muy complejo. Yo siempre, cuando hablamos de migración, me gusta siempre así poner cierto énfasis en las características de parte importante de quienes han migrado hacia nuestro país. Muchos lo han hecho porque están arrancando de condiciones políticas, económicas, sociales muy complejas, ¿cierto? Y por tanto, Yo soy de los que apela siempre a tener empatía con la situación de quienes han tomado una decisión muy difícil, ¿cierto?, que es abandonar su patria, trasladarse a un país que no conocen, buscando siempre lo mejor para su familia, ¿cierto? Y en ese contexto, obviamente que el tema, nosotros siempre tratamos el tema como al final, cuando debiésemos estar hablando del principio. El tema de fondo de la política migratoria es cómo establecer controles efectivos para que quienes ingresen lo hagan de manera legal, cumpliendo, pidiendo sus visas cuando corresponda, y por esa vía asegurar que cualquiera que entre a nuestro país lo haga con un afán de contribuir, de colaborar, de ser parte del desarrollo. Y como en esa mirada hemos fracasado, tenemos el otro problema, ¿cierto?, que es lo que estamos viendo hoy día. Y ciertamente es complejo, porque por un lado, si no se toman medidas, la medida más radical, ¿cierto?, que es identificar a un migrante ilegal y, en el fondo, expulsarlo, ¿cierto?, es algo que ciertamente no estamos en condiciones de hacer en las magnitudes, en el volumen, digamos, en el que por tanto, tratar el tema creo que es relevante. Hay que tratarlo de tal manera de que no signifique un incentivo a la irregularidad, a la ilegalidad. Claro, este empadronamiento era evidente que iba a terminar en una regularización, ¿cierto? No hay que ser un mago para darse cuenta.
Se había hecho antes igual.
Es cierto, porque es un problema de difícil gestión. Entonces, yo creo que el punto, más que ponerse en esa cosa binaria de que no se puede hacer nada con el ilegal, que no se puede corregir de ninguna manera, es, en esa lógica de regularización, de empadronamiento, lo que venga antes, poner todos los incentivos para que nunca se interprete como que en Chile el que ingresa de manera irregular tiene asegurado una regularización por el solo hecho del paso del tiempo. Si somos capaces, es complejo, ¿cierto?, pero de diseñar instrumentos que, primero, que pongan coto a el ingreso irregular de personas. O sea, no sacamos nada con estar tratando lo que está pasando adentro si seguimos permitiendo el ingreso irregular. Eso yo creo que es fundamental. Es difícil, pero es fundamental como objetivo, al menos. Y segundo, respecto de los que ya están en Chile, generar combinaciones donde el incentivo no sea simplemente llegar y te van a regularizar, sino que tenga una algún tipo de tracción para que tengan que pedir su visa, tengan que, en el fondo, dar señales claras de que vienen a aportar y que no simplemente están aprovechando una ventana para seguir en un régimen, en el fondo, que pasa a ser descontrolado.
Absolutamente. Yo en ese sentido, bueno, uno entiende, ¿no? La molestia que hay de la ciudadanía frente al tema de migración es natural. Es racional, además, porque lo mencionábamos. Hoy día en Chile es muy difícil encontrar trabajo. Es muy difícil encontrar trabajo, de trabajo con contrato, ¿no? O sea, un trabajo formal, con derechos laborales, con cotización, es muy difícil encontrar trabajo. Y resulta que, claro, la migración se transforma en un factor más para un país que dejó de crecer, para un país en donde no hay inversión. La migración se transforma en un factor más que presiona negativamente el empleo. Entonces, es muy razonable, o es muy entendible, ¿no? Más que razonable, muy entendible esa molestia que hay respecto a la migración, sobre todo con la migración descontrolada. Pero al mismo tiempo decimos, bueno, ¿y qué hacemos con las personas que ya están aquí en Chile? Que llevan 2, 3, 4, 5 años de manera irregular, que están trabajando. No sé nada, ¿qué hacemos con ellas? O sea, Isabel Lave.
Bueno, primero saludar a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy de acuerdo con Raúl Figueroa que este es un tema muy complejo, muy complicado. Pero yo creo que hoy día el gobierno no es capaz de fiscalizar, menos va a ser capaz de generar este perdonazo, porque yo lo veo de esa manera. Y el nuevo subsecretario Cordero hoy día, esta es como su primera señal en términos de su trabajo. Y claro, en el fondo lo que vemos es este perdonazo a los migrantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy día Chile no está preparado. Hoy día estamos, como decías tú, con déficit en temas de trabajo. O sea, en el fondo a lo que voy es, hoy día tenemos un gobierno que no es capaz de hacerse cargo de sus propios chilenos, menos va a ser capaz de hacerse cargo de los migrantes. O sea, hoy día, y aparte creo que esto es una pésima señal, porque también tenemos mucha gente que quiere arrancar de la dictadura en Venezuela. Entonces, el gobierno también tiene que ser claro en estas declaraciones y en este plan. Porque en el fondo, claro, con este anuncio que da el gobierno, es como fácil entrar a Chile.
Bueno, en parte, como dice Isabel, uno de los temores Cuando uno inicia un proceso de regularización, las personas que ya están irregulares en tu país, se produce un efecto llamada, ¿no? Es decir, mucha gente que estaba en Venezuela, que decía, bueno, ¿y me voy a ir? No, porque voy a quedar irregular, no voy a poder hacer. Oiga, no, se están regularizando en Chile. ¡Bum! Vamos para allá.
Es que ese es el problema. Entonces, son las señales que da este gobierno que son equívocas, me parece. Y en el fondo, lo que hoy día tenemos que hacer es preocuparnos de los chilenos, preocuparnos de el tema que está pasando en nuestro país, la inseguridad que está viviendo nuestro país, el desempleo de nuestro país, la falta de salud y la falta de educación en nuestro país. Así que, en el fondo, yo creo que hoy día el subsecretario Cordero tenía la oportunidad de que su primera medida como subsecretario fuera otra y, nuevamente, no ponen en prioridad a los chilenos y lo que realmente los chilenos necesitan.
Bueno, y como dice Isabel, está dando menos una situación que ha generado controversia, que es más allá de gobierno oposición, ¿no? O sea, los propios diputados del oficialismo están muy molestos con el anuncio del gobierno, sobre todo aquellos que representan a la zona norte, que son los que sufren las consecuencias de la migración más directamente, ¿no? Porque por ahí, pues, por Colchane, llegan Iquique, Antofagasta, ¿no? Presionan mucho más, son quienes sufren las consecuencias de esta migración irregular y que le tienen temor. Recordemos cuando ocurrió el fraude electoral en Venezuela, también se habló de eso, de la posibilidad de que hubiera una nueva diáspora. Hasta ahora no ha ocurrido, por lo menos no masivamente, pero siempre está la potencialidad de que cosas que ocurran o en Venezuela o cosas que se hagan en Chile generen una mayor migración irregular sobre una frontera que son débiles. O sea, el problema que tenemos es ese, ¿no? No tenemos control de nuestra frontera. Nosotros no podemos establecer quiénes entran a Chile. Entonces, por más que, claro, legalmente hoy día la ley les pida tener visa, poder venir, un montón de requisitos, bueno, ninguno de esos se cumple. ¿Por qué? Porque no hay ninguna capacidad de hacerlos cumplir. No tenemos la capacidad como Estado, ¿no?, como país, de hacer cumplir esos requisitos. A diferencia de otros países desarrollados, trate usted de llegar a Canadá así caminando, ¿ah?, y se va a dar cuenta cómo se trata a la migración.
Claro, si en el fondo es ser responsable al final. Hoy día efectivamente no podemos hacernos cargo. No podemos hacernos cargo porque no tenemos la capacidad. No es que nosotros no queramos recibir. Incluso hay muchos migrantes que son un gran aporte en Chile.
Absolutamente.
Yo en mi campaña trabajé con muchos migrantes y con políticas junto a Jaime Belolio, muchos voluntarios que nos apoyaron en nuestra campaña. Pero en el fondo, hoy día sería maravilloso poder recibirlos, pero no podemos.
No, yo creo que eso no hay un consenso, ¿no?, respecto a que la capacidad de Chile, ¿no?, de absorber esta migración, de absorberla de manera correcta, ¿no?, de darle oportunidades, mejores condiciones de las que la que tenían en su país de origen, está saturada. No da más, ¿no? Y por lo tanto, además hay un cansancio también de los propios chilenos respecto al tema de migración. Raúl Figueroa.
Claro, en ese sentido llama la atención, incluso desde un punto de vista político, la incapacidad del gobierno de combinar esta medida de regularización con medidas efectivas y concretas que apunten al problema de fondo. Porque también lo que pasa, acá estamos...
¿De qué manera? Por ejemplo, que se cumpliera efectivamente la expulsión de aquellos que cometen delitos.
Por ejemplo. Creo que acá hay dos situaciones.
Claro, si uno viera eso, que al que comete un delito, al migrante que comete un delito, es expulsado de Chile inmediatamente, diríamos, bueno, ya. Los que están aquí, es más evidente que están trabajando, que están aportando, pero no ocurre.
Entonces hay un desequilibrio. A mí lo que me parece muy complejo es el desequilibrio en la señal que da el gobierno, porque la señal que da el gobierno es que no importa quién sea que esté en nuestro país, por el simple hecho de que no saben cómo gestionar esa migración, la respuesta fácil es identifiquémoslos y regularicémoslos. Y yo creo que esa manera como única de apuntar, pero no resuelve al problema, es equivocada. A mí me parece bien identificar quiénes son un aporte, incluso haciendo incluso diferencia de cómo ingresaron en la medida que sean un aporte para nuestro país. Pero teniendo identificado quienes no son un aporte, al contrario, que delinquen, que alteran, que en el fondo son una complicación, digamos, para los chilenos, y respecto a ellos también tiene que hacerse algo. Y lo que hay que hacer respecto a ellos ciertamente no puede ser regularizarlo, ¿cierto? Sino que simplemente la expulsión, creo que esa es la medida concreta. Entonces, el gobierno en esto está cometiendo además un error político, porque la señal que da es una señal de que ante la imposibilidad de gestionar el problema, abre
la puerta y abre la llave a la irregularidad. Y lo que debes hacer es ser muy preciso en a quienes se regulariza y muy drástico con quienes no deben ser nunca regularizados porque están aprovechando esa misma condición para delinquir o instalarse, digamos, en términos de en bandas organizadas, etcétera. Entonces, esa distinción creo que debe hacerse rápidamente, pero ahí yo creo que lamentablemente el gobierno ha demostrado la incapacidad total de llevar adelante políticas de ese tipo.
Es verdad, ¿no? Un gobierno que no ha hecho la pega en materia de migración, no ha logrado el control de las fronteras, no ha expulsado a quienes han cometido delito y decide abordar, como decía Raúl Figueroa, quizá lo más fácil, ¿no? Que es regularizar a los que ya están aquí, sin haber hecho la pega primero, ¿no? De lo que estamos conversando, tener control de sus fronteras y segundo, expulsar a todo aquel migrante irregular que cometa un delito. Vamos a una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar con Isabel Lavé y con Raúl Figueroa aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En él te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mi amor?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro. Si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Generando un hito para su comunidad y para el país. Universidad Andrés Bello anuncia la adquisición en Estados Unidos de Post University, institución fundada en 1890 en Connecticut. Con un campus de 23 hectáreas, más de 20.000 estudiantes y acreditada hace más de 50 años, Post University insertará directamente a la comunidad de Universidad Andrés Bello en el sistema americano de educación superior, uno de los más avanzados del mundo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La industria chilena de ciruelas deshidratadas ha dado un paso importante hacia la sostenibilidad al firmar un acuerdo de producción limpia, APL, con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y Chile Prunes. Este acuerdo, que implementará un estándar de sustentabilidad en un plazo de 36 meses, busca mejorar la competitividad y reconocimiento internacional de la ciruela deshidratada destacada, optimizando procesos productivos, reduciendo impactos ambientales y fortaleciendo las relaciones con las comunidades locales. El objetivo es consolidar esta agroindustria como líder en sostenibilidad, lo que potenciará sus exportaciones que superan los $260 millones anuales. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y además moviéndonos un poco del tema, ¿no? Estábamos hablando de este empadronamiento de 180.000 personas que realizó el gobierno, ¿no? Que va camino a hacer una regularización de migrantes, ¿no? Sin haber hecho la pega antes en temas tan importantes como el control de frontera y la expulsión de quienes cometen delitos. Pero ayer también en esta reunión de alcaldes de la región metropolitana hubo una evaluación, ¿no? Y bastante crítica a el plan Calle Sin Violencia, ¿no? Ya llevan más de un año y medio los propios alcaldes, bueno, los nuevos, los que venían, en general un ambiente crítico, sobre todo en la región metropolitana, respecto a la implementación de este plan. ¿Por qué? Porque vemos los resultados, ¿no? O sea, seguimos con calles llenas de violencia. Cada vez más cuesta encontrar un lugar, una comuna en nuestro país donde no esté lamentablemente lleno de homicidio, encerronas, ¿no? Cada día esas noticias nos empiezan a inundar, ¿no? Entonces uno dice, los propios alcaldes del oficialismo, ¿no?, le reclaman al gobierno la ineficacia del plan Calles Sin Violencia. Recordemos que con el subsecretario de prevención del delito anterior había una defensa cerradísima. Con el subsecretario anterior había una defensa cerradísima. Y con la actual ministra, ¿no?, Carolina Tobá, siempre una defensa muy cerrada de decirnos que estábamos mejor con el plan Calle Sin Violencia que antes. Yo creo que eso ya no resiste más, ¿no? Los datos no entregan esos resultados. Y son los propios alcaldes del oficialismo los que empiezan a reclamar con mucha fuerza. Solo por poner un ejemplo, ¿no?, el alcalde de San Bernardo, ¿no?, White, dice que la tasa de homicidio han quedado develado, que el plan Calle Sin Violencia en el caso de San Bernardo no ha tenido resultado. Solicitamos un plan especial y nuevo para abordar esta delincuencia, que no solamente es de una comuna determinada, sino que está presente en toda la región metropolitana. Y nos podríamos decir el fenómeno de crecimiento de los homicidios, quizás estamos poniendo el ojo, imagínense dónde estamos, en el delito más grave de todos, en los homicidios, ahí estamos preocupados de que ese número crece y crece. Bueno, es el reflejo del fracaso, ¿no?, de este plan del gobierno. Isabel Lave.
A ver, es un tema, bueno, complejo también. Yo creo que hoy día la seguridad tiene que ser prioridad, por supuesto, con todo lo que estamos viviendo. Y yo creo que efectivamente el plan Calle Sin Violencia no es un mal plan, pero no, yo creo que no se ha sabido ejecutar. Y algo que en el fondo es un poco lógico, porque hoy día el gobierno está con muchos problemas y con muchos flancos abiertos. Entonces no pueden poner su... No se pueden centrar en lo que realmente le importa a los chilenos. Entonces lo que están tratando de hacer y lo que ocupan su cabeza todos los días es en tapar sus propios problemas. Pero yo creo que hoy día, mira, en Providencia ocurre un fenómeno bien importante. Tenemos muy pocos carabineros en... No me sé el número exacto, pero hoy día, cualquier delito que ocurra en Providencia, los primeros en llegar son el 1414.
En la seguridad ciudadana que cuenta Providencia.
Exactamente.
Que no, todos los municipios cuentan con planes similares,
digamos. Exactamente, o sea, en Providencia somos privilegiados en ese sentido. Y en el fondo, lo que yo creo hoy día es que no podemos generar este tipo de planes sin tener el presupuesto correspondiente. Hoy día estamos claros que el problema es la dotación de carabineros. Ese es el problema que tenemos hoy día. No hay dotación suficiente para lo que estamos viviendo. En Providencia, de verdad que no hay carabineros. Y no es un tema de mala voluntad, sino que no tenemos dotación. Y por eso es súper importante generar distintos incentivos hoy día, porque esto no se va a solucionar de un momento para otro. Hay que generar distintos incentivos para que los distintos jóvenes opten y miren entrar a la escuela de carabineros. Eso es algo muy importante. Y lo otro que me parece también muy relevante es que creo que también hay un proyecto ahí que está súper frenado en el Congreso, es la atribución a la fiscalización de la municipalidad. O sea, hoy día tenemos distintos incidentes que pasan en la comuna, ejemplo, un accidente de tránsito o una persona que está fumando, por ejemplo, marihuana en una plaza, que ocurre mucho, donde efectivamente fiscalización, el 1414, puede interceder, pedirle su identificación para además poder tener una data. Porque en el fondo, si yo logro y le pido la identificación a estos jóvenes y adultos que fuman en las plazas, voy a tener un catastro y voy a tener una métrica y voy a poder identificar a esas personas que cometen estas irregularidades. Y en el fondo, hoy día, lo que necesitamos es darle más atribuciones a los municipios y generar estos incentivos, porque el tema de la dotación de carabineros no lo vamos a poder solucionar de un momento para otro.
Bueno, parte de lo bien que se hace en Providencia, bueno, había una alcaldesa ahí que estaba preocupada de eso también, ¿no? Evelyn Matei puso siempre como prioridad la seguridad en Providencia. También tenía recursos para tener cierta autonomía del gobierno de turno. No todos los municipios tienen esa autonomía, a veces muchas veces alcaldes tienen la preocupación. Ahora, este plan lo que buscaba era dotar de esos recursos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si los alcaldes están reclamando que esos recursos nuevos que llegaron con el plan Calle Sin Violencia y con lo que significó el despliegue tecnológico y el despliegue humano, ¿no?, detrás de ese plan, no estaría resultando. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Porque Isabel da el clavo en algo, ¿no? Decirle, bueno, no solo en Providencia, no hay una comuna en Chile que no reclame más carabineros. Todo el país reclama más carabineros para enfrentar los temas de seguridad, sí, pero no hay un plan oficial, real, ¿no? Dijeron, mira, ¿sabe qué? Porque lo dijo bien Isabel, aquí no vamos a tener carabineros en 6 meses, ¿no? Pero en 6 años, uno podría decir, oye, en 6 años nosotros podríamos tener un 20% más de carabineros. Tener entre 10 y 15 mil carabineros más de los que tenemos hoy día. En 6 años... ya es una tarea que va a requerir de un esfuerzo, de una concentración de recursos importante, va a requerir de planes, de supervisión, de vigilancia, de que trascienda de un gobierno a otro. Pero si nadie empieza ese plan, nunca vamos a tener carabineros. Raúl Figueroa.
Claro, yo creo que hay dos elementos a destacar que son interesantes: el momento y quiénes están haciendo la crítica. La crítica al plan Calle Sin Violencia la hacen los alcaldes. Y eso es importante porque ya no es una cuestión, no es un debate parlamentario, sino que son quienes tienen directo contacto con la ciudadanía, quienes están viendo que les resulta muy difícil satisfacer la petición que es permanente de sus vecinos, que es resolver el tema de la seguridad. Y por tanto, y es transversal. Entonces, es muy interesante ver que alcaldes de distintos sectores políticos identifican en esto un problema de política pública, en definitiva, sí, que tiene que ser resuelto. Y lo otro que es importante, que es el momento. Porque uno podría decir, bueno, si fuese antes de las elecciones municipales, tú lo podrías interpretar como una cuestión más bien política, de que el candidato o el que
se
quiere
marcando
o el que quiere elegir, se desmarca para obtener algún tipo de rédito en las elecciones. Pero vamos a tener elecciones en los municipios en 4 años más, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, es como el momento más puro para hacer el análisis de qué es lo que necesitan las municipalidades y en qué medida el gobierno, los gobernadores, en fin, todos los instrumentos que están disponibles están en condiciones de responder. Entonces, creo que es interesante evaluar esas dos cosas, que sean alcaldes de distintos sectores en un momento en que no necesitan en estricto rigor hacer puntos políticos porque vienen
están recién asumiendo, da cuenta de que es una necesidad no política, sino que muy práctica de los alcaldes para poder responder a sus vecinos. Y en eso las respuestas del gobierno tienen que ser muy concretas. Claro, vemos avances legislativos, entonces el Ministerio de Seguridad, está bien, habrá que ver cómo y cuándo y que también funcionan esas medidas, ¿cierto? Pero yo creo que la gente está cansada de que la respuesta sea, vamos a crear un nuevo órgano, vamos a poner a un nuevo encargado, vamos a nombrar una comisión transversal, porque en definitiva eso no se traduce en resultados. Y quiero que se traduce en resultados cosas muy específicas, que es evitar en el fondo que el territorio no lo capture la delincuencia, sino que esté copado por quienes dan seguridad. Y en eso el tema de ampliar la dotación de carabineros, entregarle mayores atribuciones a los equipos de seguridad ciudadana de los respectivos municipios, asignarle recursos también, ahí los gobernadores tienen un rol, ¿cierto?, para que los municipios puedan, aquellos que tienen más carencias, implementar en coordinación con los gobiernos centrales también esos proyectos. Creo que es vital, pero yo quiero cerrar solo con eso, que la señal que dan los alcaldes es una señal de urgencia y la respuesta que da el gobierno no es acorde a esa señal de urgencia.
A esa urgencia que los alcaldes como un síntoma, ¿no? O sea, perdón, ¿no?, un indicador, porque el malestar está en la ciudadanía, ¿no? Que ya no da más en los temas de seguridad, ya no quiere más explicaciones, ¿no? Que quiere soluciones, quiere que de alguna manera se le garantice. Y por eso que el reclamo por mayor carabinero es algo que va a ir creciendo y debiera estar parte del debate, ¿no? Así como hay muchas preguntas que se le hacen a los candidatos presidenciales y decir, bueno, ¿qué está pensando usted respecto de carabinero?
Oye, Gonzalo, yo también creo que esto al final, más que ser un plan que proteja a los ciudadanos y a la seguridad, hoy día vemos más un plan comunicacional. Porque en el fondo, claro, hoy día el gobierno está con muchos flancos abiertos, como lo dije anteriormente, y vemos que esto es un plan comunicacional más del gobierno para quedar bien frente a la ciudadanía, para demostrar que efectivamente son los que están luchando contra la seguridad de nuestro país. Y al final yo creo que todas estas medidas son de cartón, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Hoy día también los carabineros necesitan validación política. Eso también es súper importante, porque en el fondo, si a mí no me va a validar políticamente el gobierno, ¿cómo voy a ejercer mi trabajo? Eso también es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor nuestro presidente va a dejar de ser presidente y va a volver a perseguir a los carabineros como lo hizo en el estallido social. Entonces, eso también es importante. Lo otro es que, en el fondo, a mí, y sobre todo que ahora tenemos prontamente una elección de diputados, es que muchos van a decir, aprobamos tal ley, hicimos tal propuesta para la seguridad, pero también veamos los hechos y cómo se ha comportado sobre todo la izquierda, sobre todo el Frente Amplio, que han perseguido a carabineros. Entonces hoy día son gobierno, efectivamente tienen una mala aprobación por parte de la ciudadanía. Entonces, tiran estas propuestas que de verdad que yo creo que son de cartón y netamente son solamente términos comunicacionales.
Bueno, hay mucho, sí, hay una preocupación por lo comunicacional siempre en este gobierno. También hay como una reacción lenta frente a las políticas públicas que no logran su objetivo, que es lo que estamos viendo en el plan Calle Sin Violencia. Uno debería estar pensando, el gobierno debería reaccionar y decirle, bueno, no funcionó el plan Calle Sin Violencia, ahí están los resultados que lo validan, pensemos en cómo cambiamos, ¿no? Porque además este plan no es gratis, ¿no? Están usando una gran cantidad de recursos públicos. Entonces, de nuevo, entramos en la lógica, bueno, lo estamos usando bien, están cumpliendo su efecto, y si no está funcionando y no están cumpliendo su efecto, deberán modificarse, ¿no? ¿Y para qué? Para usar bien esos recursos públicos y que cumplan lo que la ciudadanía espera, ¿no? Es decir, que garanticen mayor seguridad para nuestras calles, para nuestros vecinos, para todo, para la gente que trabaja, para todos los que se desplazan, ¿no? Que son los puntos de riesgo más altos hoy día en nuestras ciudades. Vamos, perdón, vamos a hacer una pausa y volvemos en directo, Grano.
Estás
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Generando un hito para su comunidad y para el país. Universidad Andrés Bello anuncia la adquisición en Estados Unidos de Post University, institución fundada en 1890 en Connecticut. Con un campus de 23 hectáreas, más de 20.000 estudiantes y acreditada hace más de 50 años, Post University insertará directamente a la comunidad de Universidad Andrés Bello en el sistema americano de educación superior, uno de los más avanzados del mundo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitrago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Isabel Lae, con Raúl Figueroa, y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Estamos conversando a propósito de esta crítica, ¿no?, de los alcaldes de la región metropolitana respecto del plan Calle Sin Violencia, pero la crisis de seguridad es una crisis que estamos enfrentando hace mucho rato, no nace con este gobierno tampoco, que tiene distintas causas, se alimenta de distintas debilidades del propio gobierno, del propio Estado, pero que tienen también, genera una preocupación, porque cuando uno escucha a los parlamentarios, todos están preocupados de la seguridad, todos. De izquierda, de derecha, todos dicen eso, ¿no? Al menos, ¿no? Hoy día parece ser que es lo políticamente correcto. Sí. No hay nadie que se salga de ese libreto. Pero una ley tan básica como la regla de uso de la fuerza, que es la que le da la tranquilidad a Carabineros y a cualquier institución armada, ¿no?, que le toque labores de seguridad y de enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia, al narcotráfico, de poder utilizar correctamente y con el respaldo legal y político necesario su armamento, el control de la delincuencia, ahí queda. No se aprueba eso, ¿no? Y bueno, y lo dijo Raúl antes de irnos a la pausa, ¿no? Dice, mira, ahí nos aplaudió por el Ministerio de Seguridad, que es una medida político-administrativa. No tiene efecto práctico, ¿no? Es lo que la ciudadanía quiere, ¿no? O sea, eso no se traduce en el Ministerio de Seguridad en más carabineros en la calle, no hay mayores controles, no. Pero en cambio, la ley de reglas de uso de la fuerza sí tiene un efecto práctico. Empodera a carabineros, absolutamente. No solo a carabineros, a todas las instituciones armadas, ¿no? A la PDI, a las Fuerzas Armadas, que están hoy día cada vez más tomando un rol preponderante, que más, cada vez más escuchamos que la sociedad les demanda una mayor presencia en el enfrentamiento del crimen organizado y de narcotráfico. Entonces, y que cada vez están más sujetos a la agresión de ese crimen, ¿no? Lo vemos en la imagen en este minuto, ¿no? En MEX, ahí están los carabineros, no, enfrentándose a la mafia, ¿no?, directamente. Entonces, ¿por qué no se aprueban las leyes que le permitirían un actuar más eficiente, más eficaz y más seguro a los propios carabineros? Raúl Figueroa.
Claro, la incertidumbre genera parálisis, ese es el drama, ¿cierto? Y lamentablemente en Chile tenemos casos muy concretos donde cuando las Fuerzas Armadas y de orden, digamos, por ejemplo, en el momento del estallido social, tomaron medidas en el marco de lo que la ley y la Constitución les permitía, la reacción de ciertos grupos fue apuntar a cómo paralizar esa reacción. Y la falta de claridad en las reglas de uso de la fuerza es un elemento más para, de alguna forma, promover esa parálisis en la capacidad de reacción del Estado, que tiene, recordemos, el monopolio del uso de la fuerza y que por lo tanto debiese contar con toda la claridad para poder hacer, obviamente de manera legítima y tomando todos los resguardos, ejercicio de esa fuerza en resguardo de la ciudadanía. Entonces llama mucho la atención porque nosotros, es muy evidente lo que necesitan las fuerzas de orden para poder actuar con tranquilidad y poder defender a la ciudadanía. Y siendo tan evidente, es muy sospechoso, ¿cierto?, por qué el ambiente político, y específicamente ciertos grupos más bien ligados a la izquierda en nuestro país, se resisten a legislar de esa manera. Porque legislar es la regla de uso de la fuerza, entrega certeza, y esa certeza permite movilizar a, en este caso, los carabineros, para que la ciudadanía se sienta más segura y para poder enfrentar de manera concreta
el crimen organizado, la violencia extrema que lamentablemente estamos viendo en muchas comunas de nuestro país. Entonces, la duda es, siendo un raciocinio, que esto no es física cuántica, digamos, o sea, es relativamente fácil llegar a esa conclusión, ¿por qué entonces se produce esa parálisis? Lo mismo pasa con ciertas herramientas de inteligencia. Sabemos que, así como se necesita con urgencia reglas claras de uso de la fuerza para poder empoderar legítimamente a carabineros y que puedan actuar en defensa de la ciudadanía, también se necesitan herramientas de inteligencia para poder anticiparse al crimen organizado. Lo hemos hablado mil veces en este programa, pero la inteligencia en Chile funciona sobre la base de información abierta. No tiene ninguna capacidad.
De fuentes propias.
Ah, es un administrador de portales de Internet. Y yo sé que suena como una caricatura, pero es la realidad. Coordina esfuerzos de recopilación de información de solo fuentes abiertas. Portales de Internet. Para no hacerle propaganda a ninguno, cada uno piensa en su portal favorito de información. Y Twitter. Esas son las fuentes de la ANI. Entonces, si no somos capaces de legislar en eso y dando atribuciones concretas para que se materialice eso en efectos claros en los que la ciudadanía se sienta protegida, esto no se va a mover. Y yo me quedo con el punto político. ¿Por qué entonces algunos se resisten a legislar en torno a esos aspectos que sabemos son fundamentales?
Bueno, esa es la pregunta que plantea Raúl Figueroa. ¿Por qué hay una izquierda que se resiste a aprobar la regla de uso de la fuerza? ¿No ve el gobierno que contradice todo su discurso de seguridad? Porque el gobierno tiene la responsabilidad de que se aprueben estas leyes. Cuando no logra que sus parlamentarios voten a favor la regla de uso de la fuerza, no hay una contradicción, no debilita su discurso, una vez más, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que se cae el discurso de seguridad del gobierno? No solo por el caso Monsalve, sino por cada una de las conductas, ¿no? Y en este caso se hace muy evidente. Al mismo tiempo que el gobierno quiere ser felicitado por la ley de antiterrorista, ¿no? Ayer veíamos a Carolina Tobá, la ministra de Seguridad, de Interior y Seguridad Pública todavía, muy contenta, ¿no? Y como esperando que se... capitalizar ese momento, que era una legislación muy necesaria, sí, pero y las reglas de uso de la fuerza, que quizás son las que mejor podrían tener un efecto práctico diario, ¿no?, en la relación entre el crimen organizado, el narcotráfico y nuestras policías. Isabel Lave.
Claro, en el fondo volvemos a caer en el tema comunicacional, que a mí me parece súper grave, sobre todo frente a los chilenos, porque claro, vemos que la ley antiterrorista se aprobó, pero efectivamente la izquierda no apoyó esta iniciativa. Entonces, y era una ley clara, que en el fondo blindaba. Imagínate la gente que vive en la Araucanía, lo nerviosa que debe haber estado ese día cuando se estaba votando esa ley, porque en el fondo, ¿qué pasa? Que con estas declaraciones y con estos temas comunicacionales del gobierno, le genera una esperanza a Chile. Entonces yo siento que este gobierno juega con la esperanza de todos los chilenos, porque al final son solamente anuncios que ellos buscan para subir en las encuestas, y no son anuncios que realmente aporten y cuiden a los chilenos. A mí eso es lo que realmente me preocupa. Hoy día vivimos una desesperanza tremenda en todo sentido, y hoy día los chilenos sí quieren sentirse más seguros. Por ende, yo creo que hay que trabajar en proyectos claros que efectivamente sean eficientes y blinden a nuestras Fuerzas Armadas.
Bueno, parte de eso del blindaje, y yendo un poquito más para atrás, ¿eh? Porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué dónde están reguladas hoy día la regla de uso de la fuerza? Normalmente están reguladas en protocolos de las propias instituciones.
Sí.
Los que, como nos recordó Raúl, durante el estallido social y antes, fueron muy cuestionados, porque como la misma carabinero se va a autorregular, y claro, como había un ataque despiadado hacia los carabineros y hacia la institucionalidad de carabineros y hacia el rol que cumplían los carabineros en términos del orden público y la seguridad pública, bueno, empezamos a discutir una ley, ¿no es cierto? Decirle, bueno, hagámoslo por ley, discutámoslo como sociedad, a través de nuestros representantes, para poder hacerlo. Pero esa ley avanzó lo que avanzó, al ritmo, y perdón que lo diga así tan bruscamente, pero al ritmo de los mártires de Carabineros, ¿no? O sea, el año pasado, que tuvimos una gran cantidad de mártires de Carabineros, la agenda de seguridad avanzó mucho más que este año, que tuvimos menos mártires. Perdón lo crudo de lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero eso es así. O sea, cuando uno habla de duda de la vocación de seguridad de la izquierda y del gobierno, tiene que ver con eso. Porque si no es por la opinión pública que lo ha empujado, si no es por los mártires de carabineros que han entregado su vida en acto de servicio, no hubiera existido el clima para aprobar la legislación que se aprobó los últimos 2 años. Y están así de que ahora tenemos la regla de uso de la fuerza ahí congelada. No es la única legislación, ¿eh? Hay un montón. ¿Se acordó que en un momento se habló del fast track de seguridad? Bueno, ese fast track, el 2, está congelado, ¿no? Salió la ley antiterrorista, Ministerio de Seguridad, o sea, el gobierno está haciendo como un cherry picking, las cosas que quieren que se aprueben y las otras no, congeladas. Es difícil, ¿no?, que haya así una mejora en general en el tema tan grave, tan preocupante, que angustia a los chilenos. Cosa de prender la televisión cualquier día en la mañana, ¿no? Ahí están la cantidad de delitos, la cantidad de incivilidades, la cantidad de temor que existe en nuestra ciudadanía respecto de esa misma delincuencia. Le damos las gracias a Raúl Figueroa e Isabel Lavé, que participaron hoy día con nosotros aquí en Directo al Grano. Nos dejamos invitados a seguir con nosotros. ¿Por qué? Porque en Radio Agricultura la opinión dura toda la mañana. Así que quédese con nosotros. Después de las noticias de nuestro departamento de prensa, viene la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Un abrazo a todos. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Con Enel. Disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.